Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, bueno, a ver, hace 2000 años decirle a un ciudadano romano de élite que tenía que abandonar su estatus social y ponerse a servir a la clase trabajadora, no era un simple consejito moral. Era cometer un suicidio social absoluto.
Totalmente. O sea, el honor lo era literalmente todo. Era la moneda de cambio del imperio.
Exacto. Y sin embargo, esa exigencia tan radical, esa bofetada al sistema, es el clímax de una de las piezas teológicas más majestuosas jamás escritas. Y nuestra misión hoy es precisamente explorar esto, usando la sesión número 12 de las conferencias del Dr. Craig Kinner sobre el Epístola a los Romanos, concretamente del capítulo 10, versículo 33 al 12:13. Queremos ver cómo la teología densa se aterriza en el día a día.
Y es que resulta fascinante ver cómo las ideas más abstractas tienen el poder de derribar estructuras sociales. No se quedan flotando en el éter, sino que exigen, bueno, mancharse las manos.
Sí, sí, bajar al barro. Pero antes de entrar en materia, hay que destacar cómo Kinner aborda el texto. Porque tiene bastante gracia, la verdad.
Ya se nota muchísimo que lleva décadas en el mundo académico. Kinner empieza bromeando sobre cómo, al limitarse a seguir el texto bíblico sin forzarlo, probablemente ya ha conseguido ofender a todo el mundo.
A todos y cada uno de los bandos.
Claro, señala que los teólogos del pacto seguramente dejaron de escucharle en sesiones anteriores, pensando que era dispensacionalista. Y luego los dispensacionalistas se indignarían pensando exactamente lo contrario. Y dice que ocurre lo mismo con calvinistas y arminianos.
Es una bocanada de aire fresco. Su premisa es que el texto debe dictar la teología, y no al revés. Si el documento antiguo no encaja en tu, bueno, en el molde ideológico moderno, el problema lo tiene el molde. Esa neutralidad nos permite explorar los matices sin estar a la defensiva. Vale, vamos a desglosar esto, porque el texto plantea un escenario curioso. El autor, Pablo, acaba de soltar una teología colosal sobre la soberanía divina y de repente rompe a cantar.
Literalmente. Lo que hace al final del capítulo 11 es utilizar lo que en retórica clásica se llama la retórica de lo sublime. Es una doxología, una explosión de adoración pura.
Una pasada.
Sí, y la frase clave que Kinner analiza es esa declaración lapidaria, porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. Para un lector de hoy puede sonar a poesía genérica, pero en la antigüedad esto tenía unas implicaciones filosóficas enormes.
Claro, conectaba con cosas muy profundas.
Exacto. Pensadores como Aristóteles, y más tarde los eruditos medievales, estructuraban la realidad en torno a diferentes tipos de causalidad.
Pero, a ver, espera, para no perdernos. ¿A qué nos referimos exactamente con tipos de causalidad? Porque hoy entendemos causa y efecto de forma muy simple, o sea, una bola de billar golpea a otra y fin de la historia.
Ya, pero en la antigüedad veían capas más profundas. Cuando el texto dice «de él», está estableciendo a Dios como la causa original. Es la fuente de la que emana todo.
Vale, el punto de partida.
Eso es. Luego, al decir «por él», apunta a la causa mediadora o instrumental, que es la fuerza que mantiene y ejecuta las cosas en el presente. Y finalmente, «para él», es lo que Aristóteles llamaría la causa teleológica.
El propósito final. ¿Hacia dónde va todo?
Justo. El destino último hacia el cual converge toda la historia. Y claro, si un texto establece que una sola entidad es el origen, el motor y el destino del universo, la respuesta lógica de quien lee eso no puede ser simplemente asentir con la cabeza. Requiere una respuesta vital completa.
Y ahí es donde entra el famoso capítulo 12. Porque la transición es brutal. O sea, pasa de observar el cosmos a pedir que los cuerpos humanos se presenten como un sacrificio vivo. Y, a ver, hay que detenerse aquí.
Sí, es un cambio de marcha radical.
Para alguien del siglo I, ya fuera judío o romano, un sacrificio vivo es un oxímoron de manual. Un sacrificio implicaba subir un animal a un altar y matarlo. Fin. ¿Cómo funciona un sacrificio que sigue respirando? Es como, no sé, como recibir un cheque en blanco, pero con la condición de que el gasto debe ser siempre, y cito textualmente, racional.
Es una subversión total. En los templos paganos o incluso en el sistema del templo judío, la muerte de la ofrenda marcaba la culminación del acto sagrado. Lo que se plantea aquí es que el acto sagrado no es destruir el cuerpo, sino consagrar su uso continuo en el mundo real.
Día tras día. Pero, y aquí viene mi duda, el texto le añade ese adjetivo peculiar. Pide un sacrificio que sea logógicos, una palabra griega que Kinner traduce como racional o lógico. ¿Por qué utilizar un término tan analítico para algo espiritual? Normalmente asociamos lo espiritual con emociones, no con la lógica.
Lo fascinante aquí es el contexto filosófico de la época. Los filósofos estoicos ya utilizaban el concepto de sacrificios racionales.
¿Ah, sí? ¿Para qué?
Pues lo hacían para distanciarse de la religiosidad popular de las masas. La gente solía matar animales por puro miedo a los dioses, por superstición, o bueno, para comprar favores divinos mediante rituales sangrientos que a los estoicos les parecían irracionales.
O sea que el autor está diciendo, básicamente, no quiero rituales ciegos.
Exactamente. El intelecto y la devoción no están divorciados. Servir a Dios no es un acto irracional, sino el resultado de una mente que ha comprendido esa soberanía de la que hablábamos.
Es como recalibrar una brújula. No es obligar al cuerpo a caminar más rápido por puro fanatismo, sino entender dónde está el norte. Si la mente comprende que él es el origen, motor y destino, la única ecuación sensata es poner la vida a su disposición.
La adoración racional requiere usar la capacidad cognitiva.
Pero claro, si este sacrificio depende de que la mente funcione de manera tan racional y perfecta, tenemos un problema. Porque la observación humana sugiere que la mente, por defecto, no está calibrada para servir a otros. Y esto nos lleva a Romanos 12:2, la famosa exigencia de no conformarse a este siglo. Siempre se suele traducir como «no os amoldéis a este mundo», pero Kinner hace una distinción técnica importante aquí, ¿verdad?
Sí, y es crucial. La distinción en el griego entre cosmos y aion. El texto no usa cosmos, que suele referirse a la creación física, al mundo material.
Al planeta, vamos.
Eso es. Utiliza aion, que significa era, siglo o época. Esto bebe directamente de la cosmovisión judía del primer siglo. Ellos dividían la historia en dos grandes bloques.
El presente y el futuro.
Exacto. La era presente, que veían como corrupta, egoísta y dominada por la opresión, y la era venidera, que es el reino mesiánico caracterizado por la justicia perfecta.
Entonces, el mandato no es aislarse del planeta y vivir en una cueva, sino dejar de operar bajo el sistema operativo de la era actual. Hay que instalar las reglas de la era futura aquí y ahora. Kinner cuenta una anécdota brutal sobre cómo esto choca con la realidad humana. Cuenta que durante su época de doctorado, cuando estaba emocionalmente destrozadísimo, conoció a un joven universitario llamado John.
Sí, un chico de primer año, creo recordar.
Sí. Y resulta que este chico acababa de suspender un examen de cálculo y sentía que su vida se acababa. Literalmente, era el fin del mundo para él.
Es el ejemplo perfecto de la miopía de la era presente. Un obstáculo temporal consume absolutamente toda la perspectiva.
Y entonces Kinner le hace una pregunta que desbarata todo eso. Le dice, ¿qué es más grande un millón o uno? ¿Qué es más grande la eternidad o un año?
Puede parecer una frase de taza de café o de póster motivacional.
Ya, totalmente.
Pero cambia el eje de coordenadas. Si las decisiones se toman considerando un horizonte eterno, suspender cálculo pierde todo ese peso aplastante.
Y lo increíble es lo que pasa después, porque John pertenecía a la hermandad universitaria más salvaje de todo el campus. Una vez que su mente hace clic, no se va a un monasterio. Reúne a 40 compañeros de la hermandad para hablarles de esto. Y su forma de servir, su sacrificio vivo racional, consistía en mantenerse sobrio durante las fiestas salvajes para poder cuidar a sus amigos borrachos y llevarlos al hospital si se accidentaban.
Fíjate, es una aplicación puramente práctica. Es instalar el código de la era venidera en el entorno más, digamos, representativo de la era presente. Y Kinner lleva este concepto del tiempo a una escala demográfica que hace pensar.
Sí, el cálculo de las horas es telita. Plantea un escenario matemático. Imaginemos a 40 millones de creyentes. Kinner mencionaba que, históricamente, la estadística decía que una persona media consumía unas 3 o 4 horas diarias de televisión.
Que hoy en día, o sea, podemos sustituir televisión por redes sociales o estar haciendo scroll en el móvil.
Sin duda. Pues Kinner calcula que si esos 40 millones de personas redirigieran esas 3 horas diarias a servir en sus barrios, a cuidar enfermos o simplemente a la oración reflexiva, la suma total de horas transformaría la infraestructura social de un país entero en menos de un año.
Es alucinante pensarlo así. Si conectamos esto con el panorama general, es la reversión absoluta de lo que Pablo plantea al principio de Romanos.
Claro, En el capítulo 1.
Exacto. Allí describe a una humanidad que rechaza a Dios y, como consecuencia, la mente se corrompe y deriva en prácticas destructivas. Aquí, al reconocer esa soberanía, la mente se renueva y desemboca en un servicio altruista que cambia la sociedad.
Es un diseño literario perfecto. Muestra que el comportamiento, sea para bien o para mal, siempre empieza en la cabeza, en la mente. Vale, pero, a ver, la mente orientada a la eternidad suena espectacular en la teoría. Pero bajemos al barro. Las decisiones se toman todos los días. ¿Qué trabajo aceptar? ¿Dónde vivir? El texto dice que podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios y la describe como buena, agradable y perfecta.
Sí, los tres adjetivos famosos.
Y esto siempre se ha interpretado en ciertos círculos como si fueran el bronce, la plata y el oro de las decisiones. Como si hubiera un plan aceptable, uno bueno, y luego el plan perfecto definitivo que tienes que adivinar para no arruinarte la vida. ¿Es eso lo que dice el griego original?
Para nada. Esa es una lectura súper anacrónica y que, además, genera muchísima ansiedad innecesaria. Skinner analiza la literatura de la época tanto judía como gentil y demuestra que acumular adjetivos positivos era simplemente un recurso retórico.
Para dar énfasis, vamos.
Exactamente. Eran sinónimos. Bueno, agradable y perfecto no son tres niveles de éxito que haya que desbloquear como en un videojuego. Son criterios. Dan las herramientas para evaluar si una decisión se alinea con lo que es bueno para la comunidad o no.
O sea, quita una presión enorme de encima. Hay una historia que comparte Skinner sobre una oferta de trabajo que ilustra esto. Le ofrecieron un puesto en otra universidad que le pagaba $30,000 más al año.
Una barbaridad de dinero.
Claro, desde la perspectiva de la era presente, es un sí automático, ni te lo piensas. Pero él no tenía paz. Y tuvo un sueño donde le pedía consejo a su amigo Ben Witherington, otro erudito muy conocido. Al despertar le escribió, y eso le abrió la puerta a su posición actual donde sí encajaba. Y también menciona otra decisión importante donde no hubo sueños, sino que usó la deducción lógica. Pensó, si Isaac hubiera escuchado a Rebeca, su familia se habría ahorrado traumas. Así que confió en la intuición de su mujer.
Se ven dos vías de discernimiento clarísimas. Por un lado, la comunidad, buscar consejo. Y por otro, la razón, basada en precedentes bíblicos.
Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante. Pero también un poco subjetivo. Yo veo una objeción clara. ¿Qué pasa cuando la intuición espiritual choca con la lógica? Skinner cuenta lo de su cuñado.
Ah, la historia del mercado.
Sí. Su cuñado iba al mercado y de repente sintió una intuición abrumadora de no ir, se dio la vuelta y minutos después hubo un tiroteo masivo allí. ¿Cómo se concilia el mandato de ser racional y analítico con estos presentimientos que escapan a toda lógica humana?
Es que es una tensión real y el texto no intenta disolverla con respuestas fáciles. Skinner explica que el espíritu guía tanto a través de intuiciones como a través de la sabiduría racional.
O sea, se necesitan ambas.
Totalmente. Cuando ambas apuntan en la misma dirección, es evidente. Cuando no, o cuando solo hay análisis frío, debemos confiar en que, si estamos aplicando los criterios de bondad y buscando edificar a otros, los pasos están ordenados. La sabiduría pragmática también es provisión divina.
Lo cual nos empuja a la siguiente capa. Porque todo este discernimiento no es para que alguien viva una vida perfecta, asilado en una montaña. El objetivo es encajar en una comunidad más grande. Y para eso hace falta humildad. Romanos 12 habla de pensar de uno mismo con cordura, conforme a la medida de fe.
Que es un término que ha generado, ríos de tinta y mucha confusión. A menudo se interpreta como la fe para salvarse, o la cantidad de fe que tienes para creer en un milagro.
Sí, como si fuera un medidor de energía.
Claro, pero Skinner, analizando el contexto, concluye que se refiere a una capacidad o dotación específica que Dios reparte para ejercer funciones concretas.
Una porción para un talento particular.
Eso es. A alguien se le da la medida para enseñar, a otro para profetizar, a otro para mostrar compasión.
Como un ecosistema donde nadie tiene todas las piezas. Skinner usa su matrimonio de ejemplo, diciendo que su esposa tiene un don increíble para escuchar a Dios en crisis, mientras que él tiene el don del estudio minucioso de textos antiguos. Y pone un ejemplo profesional con la editorial Sondervan. Aceptó escribir sobre el Apocalipsis porque un editor le llamó justo cuando él sentía que debía hacerlo. Una confirmación externa.
Sí, pero contrasta eso con su comentario sobre Romanos. Para ese proyecto gigantesco no hubo señales en el cielo ni llamadas providenciales. Simplemente vio una necesidad académica, sabía que tenía las herramientas y se sentó a escribir por pura iniciativa.
La necesidad y la capacidad se cruzaron y usó la lógica. Ahora bien, el hecho de tener dones distintos en cualquier sociedad humana siempre deriva en jerarquías de poder, y aquí la historia se pone apasionante, porque el texto manda a honrar a los demás por encima de uno mismo. Y para entender el impacto de esto, hay que entender la cultura del honor romana.
Uf, la cultura del honor en Roma lo abarcaba todo. No era solo que la gente quisiera respeto, era un sistema rígidamente estructurado en torno al honor, la vergüenza y la dinámica del patrono y el cliente.
Que no era precisamente caridad.
¡Qué va! Era una deuda social calculadísima. Los patronos, que eran ricos y poderosos, daban favores o dinero a los clientes, que eran de clases inferiores, pero a cambio exigían sumisión pública.
De hecho, tenían un ritual diario, ¿no? La famosa salutatio.
Así es. Cada mañana, decenas de clientes tenían que ir a casa del patrono a alabarle y escoltarle por la ciudad. Cuantos más clientes tenías detrás, más honor público ganabas. Era una competición agresiva constante.
Sabiendo esto, cuando llega un texto y les dice a estos creyentes que tienen que competir, pero para ver quién honra más al otro, dándole prioridad al bienestar ajeno, es dinamita pura. Desmantela la cultura romana desde la base. Kinner contaba que intentaba aplicar esto cuando corría en campo a través en su juventud. El deporte es puramente competitivo, pero él se forzaba a alegrarse genuinamente cuando otros creyentes le ganaban.
Es llevar la mente renovada al extremo de ir contra la biología humana de la competitividad.
Y si esto funciona de puertas para adentro, tiene que salir a la calle. El texto empuja a mirar hacia los marginados. Y aquí Kinner entra en un debate histórico magistral. Menciona la división en Estados Unidos a principios del siglo XX entre fundamentalistas y modernistas.
Es un periodo clave para entender el presente. Un bando se asustó por la pérdida de doctrinas, se atrincheró defendiendo los milagros, pero dejó de lado las problemáticas sociales urgentes y a los pobres.
Y el otro bando hizo lo contrario.
Claro, el otro bando se volcó en el llamado evangelio social, pero muchas veces vaciando el mensaje de su teología profunda.
Pero Kinner dice que esta dicotomía es una aberración, una invención moderna que el texto no permite.
Porque la Biblia exige las dos cosas a la vez. Exacto. Destaca cómo figuras como Billy Graham o las tradiciones de las iglesias afroamericanas o incluso la doctrina social católica han demostrado que se puede defender una teología densa y a la vez practicar un cuidado social radical. Y esto plantea una pregunta importante sobre un mandato específico del texto. La hospitalidad.
Que hoy en día, hospitalidad es invitar a alguien a cenar a casa.
Ya, pero en el mundo antiguo implicaba acoger a un viajero o un refugiado, darle de comer y protegerle, a veces durante semanas. Kinner relata una experiencia de su propia esposa en Camerún. Cuando estalló la guerra, ella tuvo que huir y la familia Muma la acogió en su casa y la mantuvo durante 8 meses.
8 meses, asumiendo el riesgo y el coste económico. Eso sí que es un sacrificio vivo. Y para cerrar el análisis, Kinner hace un contraste histórico sobre el mandato de asociarse con los humildes. Nos lleva al nacimiento de Jesús en el Evangelio de Lucas bajo el mandato de Augusto César. Augusto vivía en palacios, aclamado casi como un dios por traer la Pax Romana.
Que, bueno, los pueblos fronterizos, como los partos, sabían que esa paz era propaganda sostenida por legiones militares brutales.
Totalmente. Pero todo el mundo adoraba ese poder. Sin embargo, el verdadero soberano del que hablaba la doxología, ese del que y por el que son todas las cosas, nace en un comedero de animales y se revela primero a unos pastores que no tenían ni una pizca de honor social.
Es devastador para el orgullo humano. Demuestra que la presencia divina gravita hacia la vulnerabilidad, no hacia los palacios. Asociarse con los humildes es, en el fondo, ir a donde realmente está ocurriendo la acción.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas, la conclusión es contundente. Una teología muy elevada que no altera tu horario semanal o tu cuenta bancaria no sirve para mucho. Exige recalibrar la mente, usar el intelecto, encontrar nuestro don para servir y desmantelar nuestro propio estatus para estar con los vulnerables.
Es anclar los pies en la realidad, pero operando con los valores de la era venidera.
Y esto nos deja con un pensamiento final, volviendo a aquel cálculo sobre las horas de televisión. Hoy el entorno es muchísimo más agresivo. Las mentes están siendo modeladas minuto a minuto por algoritmos diseñados científicamente para la indignación, el narcisismo y la gratificación inmediata. Son la definición exacta de este siglo. Si la renovación de la mente requiere acción deliberada, cabe preguntarse qué algoritmos o hábitos diarios habría que programar hoy intencionalmente para que el uso de ese tiempo refleje verdaderamente la era venidera.
Es un desafío que nos deja pensando sobre nuestras propias rutinas, desde luego.
Pues con esta idea flotando en el aire cerramos los apuntes de hoy. Ha sido un verdadero placer desglosar esta sesión. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.